Los pasos de Cuevas, cápsula 1021.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta...
Los pasos de Cuevas. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás?
Muy bien, Karime.
Me da mucho gusto
Igualmente,
verte.
Igualmente, Karime, como me da siempre. Mucho gusto, como siempre, estar aquí contigo.
José Luis Salvador Novo fue uno de los cronistas más destacados de la Ciudad de México. Gran dramaturgo, poeta, periodista y fundador de uno de los grupos más representativos y polémicos de la cultura en México, Los Contemporáneos. ¿Qué nos puedes decir alrededor de la obra y la figura de este personaje fundamental de la cultura mexicana, José Luis?
Bueno, mira, Salvador Novo en realidad fue de esos intelectuales que en su tiempo adquieren una enorme popularidad. Uh-huh. Era muy popular Salvador Novo, ¿verdad? Y entonces era amigo, en fin, de gente notable de la época, sobre todo de artistas de cine. Era amigo de María Félix, uh-huh. como todos sabemos, amigo también de Dolores del Río. Yo conocí a Salvador Novo no mucho, solo en una ocasión en la que me invitó a comer. Fui con Berta a La Capilla, que era el restaurante que él tenía.
Ay, riquísimo.
Sí, hombre de teatro, en fin, cronista de la Ciudad de México, poeta también vinculado al grupo de Los Contemporáneos, ¿no? En fin, de esos personajes de la Ciudad de México, muy discutidos, trabajó incluso haciendo guiones cinematográficos, ¿no? Uh-huh. Llegó a trabajar incluso en una película de Cantinflas,
no me
escribiendo
digas.
El guión, sí, la adaptación, una película que se llamaba El Signo de la Muerte, dirigida por Chano Urueta, uh-huh. que es de las primeras películas de Cantinflas, ¿no? Uh-huh. Y en fin, muy notable, lo habré visto en unas 5 ocasiones más o menos, ¿no? A Salvador Novo. ¿Y por qué me preguntabas de Salvador Novo? ¿Hay alguna...? Por cierto, ha salido una autobiografía de él que en su tiempo estaba como prohibida, no se había querido publicar, y después hace relativamente poco al fin se publicó la autobiografía de Salvador Novo.
Sí, ¿cómo se llama?
Fíjate que en este momento se me olvidó.
Un libro azul.
Es azul, efectivamente, sí. No muy grueso.
No me acuerdo.
En realidad no es la autobiografía completa, porque la autobiografía completa, que durante mucho tiempo circuló uh-huh. en una copia fotostática, ¿no? Uh-huh. Y más que nada pasaba de mano en mano, pero sin haberse publicado, porque, como te digo, se consideró como inmoral.
Ay, sí, por aquí, ¿verdad? Las buenas conciencias, dobles morales. Las buenas
conciencias de México y todo eso, ¿verdad? Para que no se ofendieran, en fin. Pero ahora sí se puede encontrar en las librerías la autobiografía reducida de Salvador Novo.
A lo que yo iba, José Luis, es que a pesar de los años que han transcurrido, ¿crees que la obra de Novo aún perdura?
Bueno, yo creo que es un magnífico escritor, definitivamente, ¿verdad? Un hombre sumamente mordaz. Uh-huh. Debo decirte que yo no gozaba mucho de sus simpatías, a pesar de que comí en el restaurante La Capilla invitado por él, ¿verdad? Uh-huh. Pero de todos modos yo no, como que no le caía muy bien, y él se creía mordaz, era mordaz, uh-huh. efectivamente, ¿verdad? Venenoso, definitivamente, decían que muy ingenioso, en fin, puede ser que lo haya sido. Y recuerdo que le gustaba jugar con los apellidos o con los nombres de las gentes, ¿verdad? Uh-huh. Y cuando yo hacía alguna exposición decía, una exposición más de Cuevasuras, decía.
Cuevasuras.
En lo cierto ingenio, ¿verdad? En fin, y francamente, pues ni me molestaba que dijera ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Fíjate que yo me tomé una fotografía, la única foto que me tomé con Salvador Novo fue el año de 1968, uh-huh. en la que aparecemos Ionesco, que estaba en México.
¡Qué maravilla!
Había venido, era la época de las Olimpiadas Culturales, uh-huh. y en esa foto aparecemos Salvador Novo, Ionesco y yo.
Qué
Fíjate,
bien.
1968, y he tratado de tener esa foto, he hablado al periódico Excelsior, porque esa foto salió en Excelsior, uh-huh. Si nos están escuchando de Excelsior y tienen acceso, digamos, a las a los archivos fotográficos, que traten de encontrar esa foto y me la manden para el acervo fotográfico del Museo José Luis Cuevas, en la foto en la que aparezco con Salvador Novo y Ionesco.
Muchas gracias, José Luis.
Muchas gracias a ti, Karime Lara.
Nos vemos en nuestra próxima cápsula.
Hasta la próxima, Karime.
Los pasos de Cuevas. Los pasos de Cuevas, cápsula 1022.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta...
Los pasos de Cuevas. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Karime?
Me da mucho gusto verte, como
igualmente,
siempre.
Igualmente, Karime.
José Luis, Salvador Chava Flores fue capaz de retratar musicalmente de una manera burlesca la realidad de la gente de México. Salvador Flores Rivera, su nombre completo, nació el 14 de enero de 1920. Se convertiría en uno de los más notables cronistas, con canciones como Dos horas de balazos, La boda de vecindad, La Bartola, La interesada, Un chorro de voz, El gato viudo, Ingrata pérgida y Llegaron los gorrones. ¿Qué recuerdos tienes de Chava Flores, José?
Bueno, yo nunca lo conocí personalmente a Chava Flores, pero no, sí, de todos modos, ¿tú lo conociste así?
Me caía muy
bien. De haber sido, ¿verdad? Buena gente.
Muy sencillo.
Fíjate, ahorita tendría 80, 81 años, ¿verdad? De vivir, o sea que en realidad no murió muy grande, ¿verdad?
No.
Bueno, pues Chava Flores efectivamente forma parte de este espléndido folclore mexicano con un humor. Diría que era algo así dentro de la música lo que fue la familia Burrón en las historietas, ¿no? Uh-huh. La historieta de Gabriel Vargas, ¿no?
Exacto.
Bueno, él en la música fue algo así, con un sentido popular verdaderamente estupendo, ¿verdad? Un formidable sentido del humor. Y, en fin, yo tengo algunas grabaciones de Chava Flores y de vez en cuando las
Pero además escucho. De una vigencia puntual.
De una vigencia, ¿no? Claro, y es el mundo de las de las vecindades y de todo eso, ¿no? Uh-huh. Y fíjate que también coincide, ¿verdad?, con el cine mexicano de la época, las películas de Ismael Rodríguez, en fin, las películas de Alejandro Galindo, que tú sabes que en cierto momento la barriada, ¿verdad?, era el escenario natural del cine nacional, ¿verdad? Películas de Pedro Infante, Nosotros los pobres, Ustedes los ricos, ¿verdad?, ambas de Ismael Rodríguez, en fin, Esquina Bajan, todo ese sentido del humor, ¿verdad?, en la que se describía una ciudad muy diferente a la que estamos viviendo ahora, ¿no?
Sábado Distrito Federal.
Sábado Distrito Federal, efectivamente, ¿no? En fin, qué bueno que recuerdes a Chava Flores, ¿verdad?
A mí me alegra
Porque,
el corazón.
Porque, curiosamente, Chava México es un país que a veces parece que no tiene demasiada memoria, ¿verdad?
Uh-huh.
Y olvida sus valores, ¿no? Este valor vernáculo, que fue muy notable y de una extraordinaria popularidad, debería de escucharse más todavía Chava Flores, ¿verdad?
Claro.
Como te digo, yo sí tengo grabaciones, incluso tengo un libro en el que se recogen todas las letras de sus canciones.
¡Ay, qué maravilla!
Sí, un día te lo presto.
Muchas gracias, José Luis.
Y muchas gracias a ti, Karime Lara.
Nos vemos en nuestra próxima cápsula.
Hasta la próxima.
Los pasos de Cuevas. Los pasos de Cuevas, cápsula 1023.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta...
Los pasos de Cuevas. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás?
Muy bien, Karime.
Me da mucho gusto saludarte.
Igualmente, Karime.
Como siempre.
Sí, Karime.
José Luis, la actriz suiza Úrsula Andress, ¿te acuerdas de Úrsula Andress?
¿Cómo no, Úrsula Andress, que llegó a actuar en una película de La Gente 007?
Ella quiere vender el famoso bikini blanco que lució en 1962 en la primera película de James Bond.
Ay, mira, pues te
Doctor,
lo dije.
Doctor, no.
Me adelanté, efectivamente.
En la subasta que se realizará en febrero, espera recaudar unos $75,000. Con el rol que desempeñó Andress en Doctor No como Honey Rider, salió espectacularmente de las olas del mar. Se erigió en el símbolo sexual de toda una generación. ¿Ese legendario bikini valdrá esa suma de dinero, José Luis? ¿Se pueden subastar este tipo de cosas?
No sé qué sucede con las subastas, ¿verdad? Se subastan y alcanzan precios estratosféricos, incluso cuadros de Botero, ¿no? Entonces se venden tan precios tan altos los cuadros de Botero, ¿por qué no se va a vender a un precio elevado el bikini de Úrsula Andress, ¿no?
¿Qué piensas de Úrsula Andress? ¿Te gustaba la despampanante chica Bond, más tarde transformada en protagonista de muchas películas como Femme Fatale?
Bueno, de todos modos, si te diera yo una lista de las más fascinantes estrellas del cine, realmente yo no incluiría a Úrsula Andress, ¿no?
Tenía unos ojos chiquitos, ¿no? Tiene unos ojos chiquitos.
Fíjate que no la recuerdo tanto, así no tengo su imagen muy presente, ¿verdad?
Qué barbaridad.
Creo que era pelirroja o no.
Rubia.
Ah, era rubia.
Platina.
Úrsula Andress.
Claro.
Pero, por lo general, las chicas James Bond, como les llamaban en la época, una expresión bastante sangrona, pues, nunca me resultaron demasiado fascinantes. Conocí a una de ellas y ya se me olvidó que era francesa, y la conocí en Biarritz, y era una de las de las mujeres Bond.
¿Quién sería?
De las películas, ahorita no me acuerdo, fíjate, pero de todos modos, esa creo que era todavía más bella que Úrsula Andress, la francesa. Uh-huh. Y la conocí porque ambos estábamos de jurados en el Festival de Cine de Biarritz. Hace algunos años, ¿no?
Una chica Bond de jurado
también,
de cine, qué chistoso, ¿no?
Bueno, era un artista de cine y entonces podía estar de jurado, ¿no? Muchas veces son actores también los miembros del jurado.
No fue una actriz que salió.
Era más exacto que yo estuviera de miembro del jurado, definitivamente.
Pero tú sabes un chorro de cine, José Luis.
Sí, pero pues a lo mejor ella menos que yo nada más.
¿Una actriz que salió en El Pequeño Encanto de la Burguesía?
No.
¿Esa cómo se llamaba?
De ninguna manera. Delfín Seri.
No, era otra, había otra. Una joven.
Bueno, sí, cómo no. Desde luego no me acuerdo de su nombre, pero yo estuve en la filmación de esa película. Me invitó Luis Buñuel.
Magnífica.
Y estuve en la
película.
Filmación en los estudios Villancourt, en Francia, ¿verdad? Cerca de París. Y y recuerdo que llegué con Buñuel y después estuvimos con Delfín Seri. Dice Buñuel, bueno, en un descanso vamos a tomar algo, y fuimos al restaurante de los estudios Villancourt. Estuvimos con Fernando Rey, estuvimos con Delfín Seri, que resultó que yo la conocía en Nueva York, a Delfín Seri, fíjate, porque estaba casada con un pintor, con un pintor norteamericano, un pintor abstracto norteamericano, en la época en que yo la conocía, del
cómo
Finseri,
se llamaba la
y era
otra,
una de una belleza extraordinaria,
la otra actriz muy guapa también de pelo
de la
oscuro,
misma película, no me acuerdo, sí, artista muy conocida,
me quiero acordar hace
yo también quisiera
días.
Pero ya me anda fallando un poco la memoria, yo que poseí una de las memorias más prodigiosas de este país.
Así es.
Los pasos de Cuevas.
Los pasos de Cuevas, cápsula 1024.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta
Los Pasos de Cuevas.
¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás?
Muy bien, Karime.
Me da mucho gusto saludarte.
Igualmente, Karime.
Ver que sigue siendo ese hombre sportif, que no se arredra y que no se siente apabullado por ningún otro pintor o ninguna otra figura o ni ningún otro, ni amenazado por... Ya pasaste todas esas cosas, ¿no?
Esas ya
pertenecen
superaste a un pasado remoto.
Eso de las competencias y de las rivalidades entre artistas y todo eso.
No, eso ya no existe.
José Luis.
Bueno, sí existen, pero ya no les hago tanto caso.
Háblanos un poco de tu difícil relación con Botero y cuéntanos un poco tus reticencias hacia su obra.
No, mira,
yo estoy contigo.
Sí, cómo no, desde luego.
Te apoyo en todo.
Bueno, es un pintor definitivamente inflado y no me refiero a sus figuras obesas, ni mucho menos, sino inflado por la propaganda y inflado sobre todo por algunas galerías, ¿verdad?, que lo han representado en París. Uh-huh. Y he hablado ya, en fin, en muchas ocasiones de Botero. Uh-huh. Lo conocía yo desde los 60s, que lo conocí en México, cuando él vino casado con Gloria Sea, una mujer de gran belleza. Uh-huh. Que después dirigió el Museo de Arte Moderno de Bogotá, Colombia, ¿no? Uh-huh. Y después nos veíamos en París, en la época que yo estaba viviendo en París. Estuvo en la inauguración de mi exposición.
¿Cómo es como ser humano?
Es bastante pesado.
Bastante, sí, como sus gordas.
Es bastante hiper, ¿qué dijiste tú?
Hiperlactante.
Hiperlactante. Pero bueno, yo no tendría nada en contra de Botero si Botero llega a México para exponer en el Museo Tamaño hace algunos pocos años, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces resulta que él hizo una entrevista a Raquel Tibol y me atacó. Me atacó simplemente porque le dio la gana, porque te digo, no había una enemistad en nosotros, no había una gran amistad tampoco, pero no tenía por qué atacarme, ¿no? Y entonces debes de comprender que si se trata de polemizar con alguien tan gris como Fernando Botero, uh-huh, pues entonces yo iba a ganar. Y le contesté en uno de mis cuevarios, de mis antiguos cuevarios del diario Excelsior, uh-huh, en la época que yo escribía en Excelsior. Entonces le contesté, dicen que él entonces se asustó mucho. Y curiosamente, en esos días que él estaba aquí en México, yo fui a Bogotá a hacer una exposición en Bogotá. Uh-huh. O sea, mientras él exponía en México, yo expuse en Bogotá, ¿no? Y entonces en su tierra, en su país, lo ataqué duramente como él lo había hecho en mi país, ¿no? Uh-huh. Corría yo un riesgo que siendo el pintor, digamos, si no el mejor, porque el mejor pintor de Colombia es Alejandro Obregón, ¿verdad? Uh-huh. De todos modos, ¿verdad? Porque el renombre que había alcanzado, corría yo el riesgo de que los colombianos se me fueran a echar encima, ¿verdad? Uh-huh. Pero no fue así, al contrario. Recuerdo que salió un artículo en El Tiempo de Bogotá, ¿verdad? De un escritor llamado... No, bueno, un escritor que escribía en El Tiempo de Bogotá. Ajá. Y entonces dijo, abajo Botero, viva Cuevas. Y entonces el artículo empezaba diciendo, si le vamos a pedir a México que nos mande a Cuevas y nosotros le regalamos a Botero.
Ay, no, muchas gracias.
Eso salió así en el periódico. En fin, yo ataqué a Botero porque él primero me atacó injustamente, ¿verdad? A mí. Quizá por el hecho de que exponía en el Museo Tamayo, alguien le dijo que mi relación con Tamayo no era buena y entonces quizá quedar muy bien con Tamayo atacándome a mí, ¿no? Y no fue así porque me contaron en aquel tiempo que Tamayo había dicho, vaya, lo que ha dicho José Luis, al fin estoy de acuerdo en algo con José Luis Cuevas. Ha atacado a Botero y a mí también me parece horrible a pintor, a pesar de que estaba exponiendo en el Museo Tamayo, ¿no?
Exacto.
Ahora he visto, he leído que lo traen a México a exhibir por segunda vez las mismas obras, las mismas esculturas, las mismas figuras gordas, ¿verdad?
¿Qué hay en lo gordo?
Yo
¿qué?
No sé por qué.
¿Cuál es su obsesión?
Efectivamente, así como a mí me quieren mucho en Colombia y como me quieren mucho en toda América Latina, pues entonces mis compatriotas quieren mucho a Botero, allá ellos.
Nosotros, yo no.
Tú no te incluyes, ¿verdad?
No, yo no me incluyo. A mí no me gustan esas figuras.
Lo más mínimo, ¿no?
Horrendas.
Claro que no.
Muchas gracias, José Luis.
Muchas gracias a ti, Karimela.
Admiro tu espíritu sportif y te lo agradezco de todo corazón. Nos vemos en nuestra próxima cápsula.
Hasta la próxima, Karime.
Los pasos de Cuevas.
Los pasos de Cuevas, cápsula 1025.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta
Los pasos de Cuevas.
¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás?
Muy bien, Karine.
Me da mucho gusto verte.
Igualmente, Karine Lara.
José Luis, cuando se planeó el Centro Nacional de Artes en 1994, las autoridades culturales encargaron al artista Vicente Rojo un diseño en azulejos para revestir los muros exteriores del aula magna del arquitecto Ricardo Legorreta. El resultado fue el conocido antimural que Rojo prefirió calificar como obra de atmósfera o de ambiente exterior, que por cierto no va firmada. ¿Qué nos puedes decir de la obra pública de Vicente Rojo, José Luis?
Bueno, esta obra no la conozco, ¿no? No conozco creo que es mosaico, leí sobre ella, pero no he ido a verla, ¿no? Pero me imagino que ha de ser una obra interesante, siendo de Vicente Rojo, notable pintor de la generación de la ruptura, la generación a la que yo también pertenezco, ¿no? Tengo buena amistad con Vicente Rojo, es un artista notable dentro del abstraccionismo, ¿no? Y no he visto la obra, ya iré a verla para formarme un juicio, una opinión, ¿no?
¿Cuáles serían las aportaciones más importantes de Vicente Rojo a la plástica mexicana, José Luis?
Bueno, como te digo, es un artista de la generación de la ruptura, es un artista con un mundo propio, con una personalidad, en fin, y pues hay dos artistas de esa generación mía, ambos dentro del abstraccionismo, como Manuel Felgueres y Vicente Rojo, ¿no? Que los estimo, los aprecio, son mis compañeros de generación, son mis colegas, nos conocimos hace muchos años y tengo en muy buena opinión la obra de Vicente Rojo. Ahora, la obra esta que dices que ha hecho en el edificio que diseñó Legorreta, y que fue en el año de 1994 cuando se lo pidieron, ¿verdad? Y hasta ahora es cuando se inaugura, eso es lo que entendí, ¿no? Uh-huh. De lo que tú has dicho. Ahora, me extraña, fíjate que me causó una especie de extrañeza ahora cuando tú me dijiste que había una obra de Vicente Rojo en el edificio de Ricardo Legorreta, porque originalmente yo era el que iba a realizar una obra y se me había olvidado que se me invitó para que yo hiciera una escultura monumental para el edificio de Ricardo Legorreta. Ahora veo que a mí me lo encargaron por un lado y que al mismo tiempo se lo encargaron a Vicente Rojo, ¿no? No me deja de causar extrañeza, pero como ya decíamos, como México es el país de las intrigas, no sé qué habrá pasado. Lo terrible es que ahora, mientras tú y yo dialogamos en este programa, es cuando me voy enterando que mi obra escultórica, porque ya se me había olvidado, no se hizo. Y en cambio, se le encargó a Vicente Rojo un mural ambiental.
Pero a lo mejor todavía está el proyecto de la escultura para ti, ¿no? En ese mismo contexto.
Voy a investigar si fue Ricardo Legorreta, ¿no? No olvidemos que siendo yo jurado, él ganó el Premio Nacional de Arte, ¿no? Uh-huh. Pero como también en México vivimos rodeados de traidores, de traicioneros, ¿verdad? No es difícil que Ricardo Legorreta, que tanto le gustó mi maqueta escultórica, en el último momento haya intrigado para que fuera Rojo el que le hiciera su mosaico ambiental, ¿no? Nada contra Vicente Rojo, debo aclarar. Uh-huh. Una leve sospecha de una intriga o traición por parte de Legorreta, nada más.
Pues a lo mejor de las autoridades de antes, ¿no? Del sexenio
pasado.
Pues no
sé, Tobar era un gran amigo mío, ¿no? Digo, no era, somos buenos amigos, no sé.
En fin, vamos a averiguar.
En fin, de todos modos es bueno que lo hayamos lanzado al aire esta cosa que para mí ha sido una sorpresa, ¿no? Uh-huh. Y veamos si a alguien se le ocurre
aclarar este
hacer
punto.
Una investigación para ver por qué no se hizo mi escultura y en su lugar se hizo el mosaico de mi buen amigo Vicente Rojo.
Muy bien, José Luis, muchísimas gracias.
Los pasos de Cuevas.